Creo que ya estamos en comunicación con Gaspar Venegas. Es así. Buenas tardes, Gaspar. Flavia y Chino te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, imagino que estás como un poco enloquecido con esto que se viene. Hay mucha gente queriendo saber más del recital, más del show, más del documental. Chusmianos, primero, ¿cuáles son tus sensaciones?
Nada, estamos atravesando una experiencia nueva que es esto de tocar por streaming sin público. Es algo que no es común. Yo no estoy habituado, así que yo voy a transitar como una experiencia nueva y después te cuento.
Bueno, te vuelvo a llamar el lunes, no pasa nada. Por mí no hay drama. Te vuelvo a llamar y me contás bien. Claro, porque estamos todos en la misma. Es para todos es nuevo esto del Zoom, de los streaming, cómo se hace. Contame entonces la parte más técnica de este streaming que se va a suceder mañana a partir de las 21 horas.
En realidad la transmisión comienza a las 17, me parece, porque hay como una previa y el documental creo que lo transmiten antes. El horario del show es a las 21. La transmisión comienza a las 5 de la tarde y supongo que tendrá un poco de previa y después se presenta el documental, que está buenísimo porque hay entrevistas a todos, incluyendo al Indio, y todos hablando de los 15 años de Fundamentalistas, un poco la historia de la banda, y es muy emotivo de alguna manera. Y después termina eso y comienza el show, que tenemos como 40 y, no sé, 30 y pico de temas, casi 40. O sea que va a haber rock and roll toda la noche. Después, nada, los que saquen la entrada también pueden verlo, que van a tener el link disponible hasta el domingo a la noche, por si quieren o no pudieron ver alguna parte.
40 temas de corrido. Esto va a estar, contame, pues me vuelvo loca. Contame dónde van a estar ustedes. ¿Esto van a hacer un show en vivo? ¿Hay algo que ya está grabado?
No lo decimos porque no queremos que la gente se presente, porque siempre hay algunos que quieren ir, ¿viste? Hay algunos que no.
Claro, tal cual.
Y es como no tenemos que fomentar que vayan al predio que lo hacemos, porque también puede perjudicar la grabación o interrumpir, qué sé yo. Pero todo top secret. Pero está buenísimo. Te hicimos un armado de una puesta de escena gigante, así grande, con luces y buenas. Algo novedoso, algo que no vi que se haya hecho hasta ahora en ningún show de streaming de Argentina, por lo pronto.
No, sí, desde el Vamos no creo que nadie haya tocado 40 temas, es un montón, me parece
bueno,
muchísimo.
A veces alguna gente se queja de que los streamings sean largos, pero bueno, creo que este público es diferente,
sí.
Y cuanto más toquemos, más le va a gustar el show.
He aprendido a conocerlos, he aprendido, después de la última nota, Gaspar, te digo que me dieron con todo lo que me podían decir, me dijeron, así que hoy me preparé, dije, voy a hablar con Gaspar, me voy a aprender todo de este show para que no haya ningún fanático diciendo, ¿cómo no le preguntaste? ¿Cómo no pudiste? ¿Cómo no supiste? La pregunta esta te la tengo que hacer, sí o sí, porque es lo primero que nos consultaron los oyentes. ¿Dónde está y qué va a pasar con el Indio Solari? ¿Va a estar con ustedes? ¿Se va a presentar? ¿Hay hologramas? ¿Va a ser un grabado? ¿Podés chusmearme algo de eso? ¿Un poquito, aunque sea?
Y el Indio no puede salir de la casa, no lo podemos visitar en lo que va de la cuarentena, porque es una persona de grupo de riesgo y aparte ya tiene una enfermedad de base que no, de ninguna manera podía ninguno ir a la casa. Así que la colaboración está, digamos, nos mandó la entrevista hecha en su casa, que es algo también que algo inédito. También hay algún material inédito de shows que nos dio él para el documental. Y después, bueno, en las canciones tenemos como canciones que nos colaboró cuando podíamos ir y grabamos en su casa, porque él no puede presentarse a los shows por una cuestión de que está con una condición que todo el tiempo está mal físicamente.
Claro.
Entonces no puede ir a tocar en vivo y en la casa sí lo podíamos grabar porque grabamos un poco y después descansábamos, lo esperábamos a cuando esté preparado para seguir grabando con otra modalidad, ¿viste? Así que nada, tenemos eso y tenemos algunos temas nuevos que no habíamos hecho en shows con él cantando, pero siempre en pantalla, así.
Sí.
Pero es lo que digo siempre, el indio no va a estar, por más que la gente siempre tiene la ilusión de que esté o que aparezca, y no es porque no quiera, porque no puede.
Bien, se entiende sobremanera, me encanta que me lo puedas decir de manera tan tranquila porque hay como toda una teoría, ¿no? Unas teorías conspiranoicas en cuanto a qué le ocurre, dónde vive, qué está, qué es lo que dice, siempre hay algo que decir. Te cuento, Gaspar, que nos están llegando algunos mensajes de los oyentes. Entonces, la primera pregunta es que nos hacen es por qué se llama el documental Puños en Alto y si tiene que ver con algo político y social.
Sí, no, tiene que ver con que es una frase que ya estaba en temas del indio, en tapas de Los Redondos y como que representa un poco al público. Pero sí, los puños en alto son un símbolo y de lucha, siempre. Y la banda y el mensaje del indio también siempre fue en un punto, por algún lado de lucha, ¿viste? Como por lo menos yo lo veo así, no fue solo para entretener, siempre bajo alguna línea o ideología, alguna cosa contestataria y rebelde en todas las canciones vas a encontrar. Y bueno, después hay un tema de fundamentalista que dice con los puños en alto.
Sí.
Y me parece que nos representaba para el documental.
Claro que sí.
Sí.
Gaspar, Chino, ¿acá me escuchás bien?
Sí, perfecto.
Perfecto, buenísimo. No, consultarte, porque bueno, son 15 años también de los fundamentalistas, ¿no? Que la banda que se formó para acompañar al Indio, ¿cómo fue eso? Contanos, porque también es eso lo que se está celebrando, ¿no?
Es eso, tal cual, es el poder. Digamos, yo me crié allá en Bolsón, escuchando Los Redondos, que lo sonaban en todos lados, y era la música de fondo de mi vida. Entonces los conocía y haber llegado a tocar ahí es muy loco. Y después en el documental se ve mucho eso, cómo todas las vidas de los músicos ya se entrelazaban antes de tocar ahí, y cómo cada uno conocía y llegó a esa música y llegó a tocar ahí. Son 15 años de eso, de estar al lado del indio y de un proyecto que tuvimos la suerte de participar en los shows más grandes de la historia del rock nacional, seguro.
Claro.
Y acompañar a un artista así. Así que está buenísimo el documental, no se lo pierdan. Y después el show. Falta el indio y falta el público. Así que le vamos a poner lo mejor. Pero estamos preparando un show buenísimo.
De eso no hay dudas porque las repercusiones son enormes, sobre todo con estos pequeños trailers que hay de los documentales, que bueno, estuvimos pasando uno antes de entrevistarte la primera parte, luego de la entrevista vamos a pasar el segundo adelanto y ya hay repercusiones en YouTube, en los comentarios, en las redes sociales. Creo que estamos todos queriendo saber qué va a pasar en ese show. Otro de las preguntas de los oyentes es si sienten de algún modo que el indio les está dejando casi un legado a ustedes con este público ricotero. ¿Qué piensan los fundamentalistas? ¿Se sienten así con la responsabilidad sobre la espalda de llevar ese legado?
No, me parece que el legado queda para todos, para el público sobre todo, para toda la gente no sé, hay 2.000 millones de bandas que trabajan haciendo cover de Los Redondos. la banda, los Redondos tocan sin Sky y sin el Indio. Tienen un proyecto también que les va muy bien con los decoradores. Y yo, el legado queda para todos, es parte de la cultura nuestra. Y nosotros nada más tenemos la suerte ahora de que el Indio y el público nos están apoyando mucho. Pero sí, son 15 años, yo me formé bastante con él, cantando, aprendí a cantar ahí, que es muchas cosas que ahora nos toca representar el repertorio porque el Indio no está pudiendo tocar, pero siento que seguimos siendo la banda del Indio y que, bueno, cuando se termine esta cuarentena vamos a entrar de nuevo al estudio a grabar o algo.
Sí, igual te digo que le hacen honor. Lejos estoy de querer una falsa modestia, ¿no? Pero creo que le hacen ciertamente honor. Está muy bueno lo que haces, particularmente, porque estábamos escuchando también una colaboración con Malandro. Entonces creo que sos muy versátil, permitime decirte esto, casi un halago, es porque te escuché muy de maneras muy diferentes, tanto con Valentina Cook, con Malandro y en otras colaboraciones que me llamaron mucho la atención porque me pude salir de ese lugar de Gaspar Venegas y el Indio Solari y te pude ver y escuchar desde otro lugar que me parece que también es maravilloso, me parece que aportás un montón a lo que es este espacio de rock, música, trap y este tipo de colaboraciones que están muy buenas también porque llaman la atención de uno no se espera escuchar al guitarrista del Indio Solari con Malandro, ponele, ¿no? Y recién escuchábamos el tema, esa versión que estaba buenísima, entonces también está bueno poder decirte que la rompes desde otros lugares, ¿no? Perdón por el cumplido.
Bueno, muchas gracias.
Tómalo, déjala pasar.
No, te lo agradezco y sí, en realidad es parte porque también me gusta muchos estilos de música y el otro día grabé con Malafama.
Ah, genial.
Me llamaron primo para ir al estudio y llegué y lo primero que me hizo fue ponerme a grabar. Así que el próximo disco de Malafama, que también va a estar buenísimo, se los aviso porque el invitado rockero menos conocido soy yo, porque después está haciendo un disco de rock que va a ser una bomba.
Lo vamos a estar chusmeando, sí, chico.
Genial. No, la verdad que a mí me sorprendió ya cuando se anunció esto del documental, lo del show, que se tomen el tiempo también porque justo los 15 años los toma a los fundamentalistas estando en pandemia, ¿no? Esto que nos comentaba también Gaspar. Que, bueno, todo esto que han trabajado para poder celebrarlo con el documental. Primero preguntarte por el documental, cómo fue hacerlo, cómo se sintieron ustedes, cómo fue esa experiencia. Y después sobre también lo que han preparado con la gente, que ese jijiji, que pidieron que manden videos, si nos podés adelantar algo, porque, bueno, eso también, de alguna manera, buscaron el involucrar a toda la gente en este festejo.
Sí. Eso, bueno, fue un poco porque tocar sin público era muy difícil. A mí se me ocurrió armar, como vi que en la película de Queen habían armado el coro de estadio contratando a muchos cantantes. Yo dije, che, hagamos una convocatoria que manden cantando jijiji. Lo que pasa es que hicimos una convocatoria de video y llegaron 1000 videos parece un concurso de talentos. Hay uno haciendo malabares, otro con marionetas, ¿viste? Pero nada, está buenísimo y armamos el coro con los audios que pudimos y vamos a armar un video también de eso, porque la gente se recopó mandando videos y hay mucho material. Y después el documental fue más que nada hacer 3 días de entrevistas a todos los que formamos parte del equipo, asistentes, músicos y que tenemos historia en Fundamentalistas. Y después tenemos 8 de material de fotografía y video de la historia, que también es inédito y nada, con el permiso del Indio y todo podemos hacer un documental que está buenísimo, la verdad, y va a ser un contenido exclusivo de este evento virtual.
Mucha gente ya, ¿tenés un número más o menos de cuántas personas van a estar observando el streaming?
Y yo calculaba más o menos lo mismo que llevábamos cuando tocamos en los estadios en marzo. No, me imaginaba que íbamos, esas entradas iban a vender seguro, porque gente que se fue hasta un estadio a ver un concierto, verlo desde la casa también. Y más o menos ese es el número, más o menos alrededor de 10.000. Ya se pasaron las 10.000, seguramente. Así que, nada, este es como raro, porque también se venden las entradas, la gente las saca mucho a último momento, es algo que... ¿no? Es como pedir una pizza, estás en tu casa y decís, bueno, listo, pum, apretás así un botón y ya te mandan el acceso.
Claro, el link.
No tenés que decir, hacer todo un plan. Y la venta de los shows por streaming se maneja mucho así, como que a último momento la gente se deja llevar por la emoción y dice, lo veo. Nunca se sabe cómo. Pero, nada, aparte de la recaudación de eso, va a ir para La Garganta Poderosa, que es una revista de la Villa 31 que hace campañas solidarias para acá, para los barrios que están más complicados por la falta de recursos y eso, y nada, como que con la recaudación también tiramos una onda y hacemos una donación y colaboramos con la gente más complicada acá, en Capital.
¿Cómo llegaron a eso, Gaspar? ¿Se involucró la revista con ustedes, ustedes con la revista? ¿Cómo llegaron a coordinar para decir, bueno, parte de la recaudación de este gran show va a ir para ustedes? ¿Quién tuvo la iniciativa?
En realidad todos los shows, el primero que hicimos, arrancamos con un show que fue solidario para conseguir un dinero para un compañero de acá de la banda que tenía que hacer un tratamiento en Estados Unidos y necesitaba juntar una guita para hacer ese tratamiento, y hicimos un show para eso y fue un éxito porque se pudo hacer el tratamiento y porque el show estuvo bueno. Y a partir de ahí, el siguiente show que hicimos fue un show propio, no un show solidario a beneficio, pero también parte de la recaudación, sin anunciarlo como un show solidario, hicimos una colaboración con el hospital de Garrahan, que es un hospital de niños de acá muy grande, que tiene muchas necesidades. Y bueno, tratamos siempre de mantener ese espíritu con el cual fue el primer show, como que parte de la movida sea solidaria también, porque arranca de que el indio nos está regalando la oportunidad de tocar y dando la oportunidad de trabajar y la gente de ver el show, y ya es un, y sin pedir nada a cambio. Y nosotros tratamos de devolver eso también un poco a la gente de alguna manera. Y esta vez lo hicimos por intermedio de La Garganta Poderosa, porque tenemos contacto con ellos. Son más o menos de los pocos medios que difunden al indio sin lincharlo mediáticamente como lo hicieron la mayoría.
Sí.
Y nada, ellos están muy comprometidos y están en una situación acá jodida, y como la revista sale de adentro, confiamos en ellos para que la guita llegue.
Está buenísimo.
Y sea bien utilizada, así que es por eso que lo hicimos por intermedio de ellos esta vez. La próxima veremos qué se nos ocurre.
Está buenísimo. Siempre colaborar, y está bueno esa solidaridad que están manifestando ustedes como banda. A lo personal te quiero preguntar, Gaspar, porque veía también que recordabas en alguna nota esa vez que fuiste por ahí a ver al Indio o a Los Redondos, y veías toda esa cultura, ¿no? Y ahora estás del otro lado, ¿no? Estás ahí con los fundamentalistas tocando para o con el Indio, ¿no? Esas experiencias, si nos querés contar por ahí una anécdota, ¿qué fue lo más fuerte que vos viviste de un lado y del otro, ¿no? Arriba del escenario y como espectador también.
No, pues de abajo del escenario, no, me parece que cuando arranqué a tocar allá era muy chico, tocaba en bolsón, tenía 9 años, algo así, tocaba el teclado en una banda de rock, hacíamos todo rock nacional y tocábamos Popotito, La Bamba, todas canciones que no conoce nadie ahora, el rock de la cárcel. Todas cosas así, y entre todos esos estaba un tema de Los Redondos que se llama Ella Debe Estar Tan Linda. y el violero que tocaba un solo, el solo ese de esa canción, y yo me volvía loco escuchándolo, le pedí que me lo enseñe, y ahí ese fue mi primer incursión en la guitarra. Como que ahí empecé a tocar la guitarra a partir de un tema de Los Redondos, que se llama Ella Debe Estar Tan Linda.
Me gusta. ¿Por qué tenés tanta paz? Vos sabés que yo dije, lo vamos a llamar, va a estar como loco, enajenado, vuelto, y estás con una paz, con una tranquilidad. Bajamos los dos, el chino y yo bajamos, yo sobre todo, que soy una gritona, bajamos el tono para poder charlar contigo en esta misma paz. Así que te agradezco que estés así, que nos puedas atender. Te agradezco que hayas pautado esta comunicación con nosotros porque, bueno, como bolsones sabrás que de este lado todo es más difícil y lo, bueno, planificamos esta entrevista casi un mes antes porque dijimos si no, no vamos a tener suerte, así que quiero agradecerte también, y esto es sin intención de chuparte las medias, pero agradecerte sí que nos hayas dado la entrevista, porque estando acá por ahí nos pasa que no muchos nos dan la posibilidad de entrevistarlo simplemente porque no estamos en Buenos Aires. Así que como bolsonés te agradezco que nos hayas dado esta posibilidad. Te tengo que hacer sí la última pregunta por parte de los oyentes que nos están preguntando si existe la posibilidad que los fundamentalistas vengan a tocar aquí a Bolsón.
Y sí, bueno, te respondo las dos en una. No, la entrevista la di porque era de Bolsón, la entrevista, porque no estábamos dando entrevistas mucho. Como que no lo necesitamos, y también cada entrevista no sabemos mucho qué comunicar, o por lo menos estamos todos acuarentenados acá. Y entonces ningún músico estaba dando entrevistas, pero esta, como es para Bolsón, la di, y por lo mismo que la doy para Bolsón, iría a tocar allá. Realizaría un show allá, porque también me parece que con el Indio nunca tuvimos la oportunidad de ir para el sur, y el sur nunca tuvo la oportunidad de tener a los fundamentalistas por allá, y bueno, me parece que puede estar bueno llevarlos, y estaría buenísimo Bolsón.
Empezaron a sonar los teléfonos, Gaspar. Yo te pido, por favor, que las novedades, dalas con tiempo, porque acá ya se están volviendo todos locos. Empezaron a escribir todos juntos. No hay fecha. Es una posibilidad. Les está diciendo que es una posibilidad.
Sí, no hay fecha de nada, porque los shows...
No hay fecha de nada, claro.
Están, por tiempo indeterminado, todos suspendidos. O sea, los shows en vivo no se sabe cuándo van a volver.
Pero vamos a estar atentos a que te des una vuelta por acá, aunque sea así como están haciendo ahora, medios escondidos, que se vengan, no le decimos a nadie, Gaspar, y hacemos acá en el predio de Radio Nacional un show. No le contamos a nadie, empiezan a tocar y el que se acerca, no le decimos que son ustedes. Nuevamente agradecerte la comunicación, éxitos esta noche, en realidad mañana, perdón, lo mejor, vamos a estar todos expectantes en cuanto al documental. Yo estoy ansiosa, estuve chusmeando ahí un poquito, buscando diferentes lugares, esas páginas, viste, que aparecen cositas así nuevas. Agradecerte la comunicación, agradecerte que estés hablando con nosotros. Lo único que nos pidieron, que esto lo voy a dejar a libre albedrío y a criterio tuyo y del Indio Solari, nos han escrito específicamente ya varias veces los empleados de Correo Argentino, tanto los de aquí como los de Buenos Aires. Aparentemente, no sé si son, eso sabrás vos, si ellos están organizados, si son todos fanáticos, pero nos están pidiendo que si les pueden dejar un saludo para todos los empleados de Correo Argentino. No estoy entendiendo bien de qué se trata, me pierdo un poco ahí en la cuestión del fanatismo. Así que si tienen la posibilidad de mandarles así un mensajito, un saludo a los empleados de Correo, va a ser siempre bienvenido. Te agradezco la comunicación. El chino ya está del otro lado de la pecera, así que no tiene la posibilidad de saludarte. Te dejo sus saludos, el saludo de todos los oyentes, y estamos siempre a disposición y queremos ser los primeros en enterarnos si se vienen para este lado.
Bueno, dale, te agradezco la nota y les mando un abrazo grande para todos.
Gracias, Gaspar. Ahí pasaba Gaspar Venegas, bueno, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, cantante de La Mono, mañana se presentan, nos están, suenan los teléfonos por todos lados, nos están escribiendo con de todo, diría alguien por ahí.